20 de la mañana y llegó el debate a la FM, porque la FM debate. Denise, este tema a usted le va a encantar.
Bueno, estoy
va a encantar. Tiene que ver con un señor de apellido Trump.
Mi héroe.
Su héroe. Muchas propuestas se hicieron. En campaña, usted sabe, Azuri y Yamit, que los políticos proponen de todo. Dicen que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Proponen todo tipo de cosas, ¿no?
Aunque con el señor Trump no sabemos si eran amenazas o propuestas, realmente.
Propuestas. En todo caso, Yamit, de los muchos temas que tocó el señor Trump, le voy a dar algunos. Ejemplo.
El muro.
El muro, sí, señor. Ejemplo. Deportación de inmigrantes.
Tratados de libre comercio.
Tratados de libre comercio. NAFTA.
Musulmanes.
La obligación, además de que decía Denise, que eso es increíble, traer las compañías que están afuera y decirles: no, señor, usted ya no puede estar afuera, tiene que devolverse a Estados Unidos a producir acá sus cosas. En fin, son tantas las cosas que prometió el señor Trump que el análisis es
OTAN,
no, mejor
federal.
Mejor dicho, acá hay un montón de cosas.
Y eso en un país de República Bananera, pues aunque ya no sabemos cuál es la República Bananera, si la que come banano, que son ellos, o los que producimos el banano, que somos nosotros, cuando no hay pesos y contrapesos que puedan, digamos, limitar el poder de un presidente, pues es posible que muchas de esas propuestas se conviertan en realidad. No sé si en Estados Unidos todas ellas se van a convertir en realidad.
Lo que sí está claro entonces, por este lado, es que algunos están diciendo: hombre, eso es imposible, eso no se puede hacer. Y hay otros que dicen: no, al contrario, no solo se puede hacer, las va a cumplir todas. Pues hoy tenemos con nosotros dos invitados maravillosos. Yamit, si le digo César Caballero, ¿usted en qué piensa?
En la voz que acaba de sonar para todos los oyentes mencionando a la OTAN. Este caballero es un politólogo de la Universidad de los Andes, especialista en gestión pública de la misma universidad y magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Oxford en Inglaterra. Fue director del DANE y todos lo conocemos más recientemente por sus cifras y también por sus conceptos.
¿Y usted se va a aguantar y no le va a preguntar por las encuestas más adelante?
Pero es que yo creo que ya él compró su respectivo pote de crema número 4, ya se la ha aplicado suficientemente, entonces ¿para qué seguimos
volviendo sobre? Ahorita lo torturamos un rato y le preguntamos por las encuestas.
No hay problema.
César, qué placer que esté acá.
Hassan, muy buenos días a la mesa y a Yamid, a todos.
Y también nos acompaña Azuri Ricardo Angoso.
Es un sociólogo, analista internacional, periodista, fue observador electoral en la Organización para la Seguridad en Europa y es bienvenido también a la EFE.
Buenos días a toda la audiencia y a todos ustedes.
Ricardo, qué placer.
Un placer también para mí.
Bueno, a ver, empecemos por ahí. ¿Usted se imaginó que ganaba Trump, Ricardo?
No, esa noche me quedé como hasta las 5 de la mañana, me quedé bastante sorprendido. Pero las grandes fracasadas, como hablábamos al principio del debate, son las encuestas. Llevamos ya 4 este año, llevamos el Brexit, llevamos el plebiscito en Colombia, llevamos las elecciones en España y el cuarto gol parece que van a ser lo de Trump. Pero esperemos que fallen, sigan fallando las encuestas y Marine Le Pen no gane en Francia las próximas elecciones presidenciales previstas para mayo.
Ahí se la lanzaron de una.
Sí, venga, dos anotaciones. En Estados Unidos se hacen encuestas nacionales y encuestas estatales. Las encuestas nacionales dijeron que Hillary Clinton iba a ganar con el 1% y ganó el voto popular con el 0,7%. Es decir, en ese tema del... Quiero simplemente señalar eso. De los 50 estados, fallaron en 6. Claro, de manera muy grande. Con márgenes muy grandes.
Tres muy importantes: Ohio, Pensilvania y Florida, donde se decidían 67 de los votos electorales.
No, Michigan, Wisconsin y Pensilvania. Sí.
Bueno, pero en esos tres...
No, digamos, Florida, digamos, de alguna manera, un poco lo que quiero señalar es... Las encuestas no son... Y quiero
no son
señalarlo...
Son fijas, sí.
No solo eso, sino que es que nadie puede predecir el futuro. O sea, digamos, y si el estándar es... Usted tiene que predecir el futuro, pues siempre van a fallar. Porque nadie lo puede hacer. Yo estoy siguiendo en este momento las discusiones que tiene la Asociación Americana de Encuestadores y uno de los análisis que han hecho es la diferencia estadística que ellos tienen hoy entre lo que se dio en esos estados y lo que se dio frente a Barack Obama en el 2012. Ustedes recuerdan que la elección de Barack Obama, él ganaba apenas por medio punto a Mitt Romney, terminó ganando por 4.
Sí, bueno, y también por el camino se han quedado. No olvidemos que de 2012 ahora al año 2016, de los votos de Obama, ahora los demócratas han perdido 6 millones de votos. Obama sacó 65 millones y se han quedado 6 millones casi en el camino, 5 millones y pico. Y sin embargo, el gran éxito de Trump para mí ha sido que ha conservado casi exactamente los votos de Romney. Si los comparas en términos absolutos, solo ha perdido 600.000 votos. Pero es que los demócratas han perdido casi 6 millones.
Vamos a los hechos. El muro. ¿Lo puede hacer o no lo puede hacer?
Yo no lo creo. Yo creo, hay dos cosas, ¿no? Para mí hay dos elementos fundamentales ahí que son importantes en la ciencia política, y creo que Hassan es politólogo. Uno, el poder de la burocracia. Cuando un presidente llega al gobierno, en cualquier país del mundo, hay una burocracia que lleva ahí 50 años, que son los generales, son los que han administrado el país, el jefe de los servicios secretos. Uno llega, presidente del gobierno de España o jefe de Estado en Estados Unidos, y se encuentra el poder de la burocracia, que te dice, no, eso no va por ahí, hay que hacer las cosas así. Y después hay otro tema, las instituciones. Durante estos años hemos visto, en estos 8 años de Obama, la frustración que ha tenido el presidente Obama, que no ha podido sacar una buena parte de su proyecto político porque estaba el Congreso y el Senado controlado por los republicanos. En este caso también lo controlan los republicanos, y en principio parecen favorables a Trump, pero no todo es así en Estados Unidos. Como sabemos, no hay disciplina de voto en Estados Unidos. Puede ocurrir que ese Congreso y ese Senado se le acaben escapando a Trump. Yo creo que esos dos elementos son fundamentales, el poder de la burocracia y las instituciones.
¿El muro, viable o no viable?
Yo creo que el muro, como lo entendemos nosotros, ¿no? Evidentemente, yo creo que la administración Trump va a hacer un reforzamiento de la frontera con México, que va a incluir en unas partes cerca, en otras partes temas electrónicos, en otras partes más gente, y en unas pequeñitas, alguito de muro. De hecho, anoche estaban presentando la persona que probablemente va a manejar los temas migratorios. Esto que acabo de decir, más o menos es lo que...
¿Y eso lo va a pagar México, como dijo
Trump? No, eso lo va a pagar los Estados Unidos.
¿Quién lo va a pagar? Trump dijo que lo pagaban los mexicanos.
Yo creo primero hay que situar al personaje. Este personaje es un empresario. Este personaje se dedica a vender negocios.
No, Ricardo, eso era antes. Ahora ese señor es el presidente de los Estados Unidos.
Pero en cualquier caso, es un negociante. Aquí hay 160 millones de consumidores que son los mexicanos. No se van a dejar escapar este mercado, ni este negocio, ni yo creo que Trump, todo lo que ha dicho la campaña, lo vaya a cumplir, ni le van a dejar que lo cumpla. No obstante, nos escandalizamos con el muro de los Estados Unidos, y nadie ha hablado de otros muros. Tenemos otros muros. Por ejemplo, el presidente de gobierno de Hungría, Víctor Orbán, ha construido un muro en torno a toda Hungría y no permite el paso de un solo inmigrante.
Y nadie ha dicho nada.
Y por cierto,
Medio Oriente.
Y Hungría, sí. Y por cierto, Hungría, país que pertenece a la Unión Europea.
Es que la embajada de Estados Unidos va a estar ahora en Jerusalén.
Ah, sí, eso prometió también, ¿no?
Eso prometió, y ya el señor Nir Barkat, el alcalde de Jerusalén, le ha dicho, prometió.
Ese es otro punto. ¿Ustedes ven la embajada de los Estados Unidos ya no en Tel Aviv, sino en Jerusalén? ¿Viable o no viable?
De hecho, yo comparto la opinión de que la burocracia norteamericana, como todas las burocracias del mundo, son poderosas y son lentas. Cualquier movimiento, digamos, de una embajada en Estados Unidos es una decisión que pasa por un proceso de más de 2 años. Entonces, no, Dios, es posible que él intente impulsarlo, pero no es tan fácil.
Lo pregunto de otra manera. Aquí en Colombia hace 2 décadas se puso de moda que los candidatos presidenciales registraban en notaría su programa de gobierno y sus propuestas. En la campaña presidencial de los Estados Unidos estábamos viendo, lo que pregunté antes, amenazas o propuestas, estábamos viendo un discurso incendiario o realmente un programa de gobierno con el señor Trump.
Pero yo creo que eso ocurre en Colombia, ocurre en España y ocurre en Estados Unidos. O sea, en todas las campañas electorales no se dejan de decir boutades, de decir tonterías, de decir sandeces.
En ahora se dijeron muchas, ¿no?
En España, si todos los candidatos cumplieran con los empleos que van a cumplir, se crearían 10 millones de empleos al año. Todas las campañas electorales se dicen todas esas cosas, y son discursos que yo creo que ya hasta la opinión pública los tiene asimilados como tales, que se utilizan para las campañas.
Declaraciones de buenas intenciones.
Y luego yo creo que Trump, el gran éxito para mí de Trump ha sido mediático, absolutamente. O sea, utilizaba el lenguaje de Trump, es muy importante en esta campaña electoral. Utilizaba frases cortas, daba titulares, los mensajes estaban destinados no a los burócratas de Washington, sino al hombre de la calle, al ciudadano de a pie. Creo que el lenguaje de Trump en esta campaña, que es un lenguaje muy sencillo, con frases de titulares, orientado al ciudadano de clase media, media baja, creo que es digno de estudio.
Vamos a los hechos. Yo quiero es analizar punto por punto, más allá de lo que dijeron, es si se puede cumplir o no. Vamos a otro ejemplo, tratados de libre comercio, acabar el NAFTA. César Caballero, ¿se puede o no se puede?
En principio se puede, es bastante difícil. Él tiene que hacer un proceso en el Congreso para repeal el tratado. Podría intentar hacerlo, pero creo que ese es uno de los que mayor dificultad le va a costar. Déjame, yo sigo con, aparte del muro, está el tema de la deportación de migrantes.
3 millones, ¿no?
Él arrancó en 11. La propuesta de campaña era 11, luego lo bajó a 11, y ayer el que va a ser su director de migración habló de 400.000.
Bueno, es que 400.000 los hace. Yo hice la cuenta por los 3 millones que había bajado de 11 a 3. Eran 2.054 diarios.
Eso es imposible.
Es imposible.
No, porque claro, luego lo filtraron. Eran los que tengan antecedentes judiciales. No,
sí, luego dijo 11 ilegales. Luego 3 donde están los que van a ser criminales,
criminales.
Y hoy están hablando de 400.000.
O sea, entonces eso va a terminar. En lo normal, en lo que hacen cada año.
No, tiene un problema porque ya ha habido 4 estados y varios alcaldes que le han dicho oficialmente que de acuerdo a las regulaciones estatales, ellos no van a colaborar ni van a hacer ese trabajo. Por ejemplo, en la Florida, en California, desde 1973, está prohibido detener a una persona en la calle para pedirle papeles. Y el jefe de la policía ya le mandó una carta a Donald Trump diciéndole, no cuente con nosotros, si usted quiere hacer eso, en California no lo puede hacer.
O sea, para que se lo detengan tiene que estar o es por una investigación, sí, o porque
en la calle no lo pueden
sí, pero parar a pedirle papeles. Lo que hacen acá en Bogotá.
¿Pero por qué se escandalizan si ya Obama también estaba deportando? Esto es la continuación.
Es el que más ha deportado.
Esta es la continuación de la política,
sí,
de
pero,
Obama.
Pero las cifras, Ricardo, indican lo siguiente. Dicen que Obama en 8 años
400.000.
Deportó un montón de personas.
Pero
es que el señor Donald Trump habla de mínimo 3 millones. Bueno, usted dice que bajó a 400.000.
Y se está echando para atrás.
Bueno, entonces vamos por la lista. ¿Lo del muro entonces es más carreta que cualquier cosa?
Yo creo,
parte de verdad.
Yo comparto lo que dice mi compañero de mesa. Se van a endurecer las medidas en la frontera, va a haber mayores controles, pero todos los países lo están haciendo. Nos estamos escandalizando por cosas que ya todos los países lo están haciendo. Si mañana un sirio intenta llegar al Reino Unido, todo el mundo sabe los mil y un problemas que va a encontrar para llegar al aeropuerto de Heathrow.
Pero es que cuántos
incluso,
¿en qué tanto representan la fuerza inmigrante en los Estados Unidos?
Mire, le voy a decir una
fuerza
cosa
laboral,
incluso,
la fuerza...
Nos estamos escandalizando con Trump y su muro. Busquen ustedes en internet Ceuta y Melilla.
El de Guatemala, ¿no?
Y nosotros, en España, tenemos 2 provincias en África que se llaman Ceuta y Melilla, y ya hemos construido una valla donde todos los días hay decenas de heridos. Hace unos días pasaron 200 nigerianos la frontera porque parece ser que pagaron o sobornaron a la policía marroquí, y hubo decenas de heridos y fueron alojados en un centro de alojamiento. Ya tenemos nuestros propios muros en la Unión Europea.
Y la pregunta es si son efectivos o no.
No
si sirven o no sirven.
No son nada efectivos. De hecho, llegaron 1 millón de inmigrantes a Alemania el año pasado, como todos.
De hecho, en Estados Unidos el grueso de los migrantes
cruzan por la frontera con México.
No. Llegan en barco, llegan por Canadá, porque México hoy está muy controlado, básicamente porque Obama...
Y en ese sentido entonces es válida la pregunta, César, ¿por qué prometer algo que entonces no funciona? Y la gente vota pensando que sí. Si usted dice, mire, no están cruzando por México, llegan por barco,
pero
llegan por Canadá, llegan por barco, entonces, ¿para qué apostarle a algo que realmente no está solucionando el problema?
No, básicamente ese era un mensaje.
¿Más discurso?
Es un mensaje que la sociedad, digamos, una parte de la sociedad norteamericana quería escuchar. Hay una parte de la sociedad norteamericana que se ha sentido dejada de los beneficios de los últimos 20 o 30 años. Y esa parte de la sociedad norteamericana siente que los inmigrantes son responsables o se han quedado con una parte de los beneficios de su sociedad. Y esa parte de la sociedad norteamericana quería escuchar que alguien iba a hacer algo con los inmigrantes. Lo más preocupante, que el muro y que las deportaciones, es lo que está pasando socialmente. Yo quiero contarles un poco lo que ya se está viendo y que es muy peligroso. La sociedad norteamericana lleva por lo menos 3 generaciones tratando de educar a sus ciudadanos, diciéndoles que usted no puede maltratar a las mujeres, que usted no puede hacer expresiones racistas en público y que usted no puede maltratar a la gente por cómo se ve o por el Dios al que le rinde culto. Esta semana ya ha habido al menos 11 o 12 casos documentados en escuelas, donde niños están sacando a hispanos de las...
Y espérese los que sean musulmanes.
Ya está sucediendo.
Y espérese los que sean musulmanes. Ya, mire, usted tiene pregunta.
Y tiene que ver con el respaldo republicano. ¿Ese será un gobierno de Trump o será del Partido Republicano? Dicho de otro modo, ¿el partido será responsable de lo que haga esa temible criatura o va a tratar de moderarlo para no ser corresponsables ante la historia?
Yo creo que el Partido Republicano en algún momento se ilusionó en las primeras horas y días de la elección de Trump de que ellos podrían controlar a Trump. Y de alguna manera que Chris Christie fuera el encargado de la transición hacia el nuevo gobierno les daba alguna de esa tranquilidad, y muchas figuras del establishment republicano estaban ahí.
¿Y se atravesó el señor Jared Kushner?
Sí, hace 2 días. Que además debemos recordar, no sé si ustedes lo saben, Chris Christie cuando fue Attorney General de su estado,
de New Jersey,
metió a la cárcel al papá de este
lo ocultó Jaime Moreno 2 años.
Metió a la cárcel 2 años y
hubo un año preso, lo soltaron, sí, después de un año, pero lo metió 2 años.
Pero ahí está el dato. Mire, venga que voy chuleando. Acá hay varias preguntas, pero es que yo quiero ir chuleando las que sí y las que no. Entonces, el muro. ¿El NAFTA entonces dicen que es posible? O no es posible? Es imposible. Yo lo desmonte.
Yo creo que no es posible.
No, pero ahí...
No. Es posible, pero entonces, no lo va a...
Entonces
no va
a carrera. No, pero no. Ojo que es que en el NAFTA sí puede ocurrir una cosa que va a ser muy parecida y eso nos puede afectar a nosotros. Y es, en el NAFTA hay unas previsiones de obligaciones que tienen que tener los dos países, por ejemplo, sobre condiciones laborales. Entonces, voy a ponerle este ejemplo, que nos puede pasar a nosotros, que hoy Estados Unidos no nos lo está aplicando.
Pero entonces, ese no sería en el NAFTA, sino en el tratado ya de libre comercio que tiene directamente con Colombia.
No, y en NAFTA puede hacer esto. Puede decir, tal industria no está cumpliendo con la regulación laboral que debería estar cumpliendo, razón por la cual a esa industria no le dejo entrar las importaciones. Eso hoy lo puede hacer. De hecho, esa era la propuesta de Hillary. La propuesta de Hillary era crear una superintendencia para ese tema y cumplir obligaciones, no contra tratados en global, no repeler ningún tratado, sino contra empresas en particular. Y yo creo que Trump va a tratar de hacer eso.
Entonces,
y
este no lo ve como carreta. ¿Se puede hacer?
Esa parte lo puede hacer.
Listo. Se vio en el aire, y yo no sé si lo comparte mi compañero, es el con la Unión Europea. Creo que sí, ya tenía problemas dentro de la Unión Europea.
Ah, sí. Bueno, entonces usted dice el de la Unión Europea. Ahora hablemos de las...
No, tratados no.
Hablemos de las grandes compañías, las multinacionales que se han trasladado a Asia. Que están en China, están en Taiwán.
Propio Trump participa de ese juego.
Están en Vietnam.
Bueno,
que están ahí.
500 sociedades en 22 países
republicanos. Esas sociedades que están afuera y que en su discurso dijo es que aquí no hay empleo, es porque las empresas se fueron, están haciendo los productos en otros países, yo las voy a obligar a que tienen que volver a producir en Estados Unidos y a crear empleo en Estados Unidos. ¿Eso es viable o eso es carreta?
Es una tendencia universal que es imparable. O sea, no va a poder conseguir cambiar algo que ya está ahí. Participamos todos de este juego de la globalización. Zara, Mango, cualquier compañía multinacional participa de ese juego y produce de siempre fuera de sus países porque los costes laborales son más baratos. Mientras eso siga así y los costes van a seguir, ni Trump va a caer en ese juego. Y además, ya lo he dicho antes, es que es empresario. No me creo que lo que haya dicho sea compatible, digamos, con esa filosofía de vida con lo que ha hecho hasta ahora.
En esa, totalmente de acuerdo, yo creo que él no va a poder...
Eso es carreta.
Particularmente porque cualquier cosa que haga en eso puede tener unos efectos inflacionarios en Estados Unidos y la Reserva Federal, que es muy poderosa y que hoy es independiente, no lo va a dejar. El problema es que él quiere cambiar la Reserva Federal, pero esa sí es una medida que yo creo que no va a poder implementar.
Un analista en los Estados Unidos ha dicho una frase que es más o menos así, que los que están en contra de Trump... No le creían, pensaban que no estaba diciendo la verdad, pero lo tomaban literalmente. Literalmente va a construir el muro, va a hacer esto, lo otro. La gente que votó por Trump, los seguidores de Trump, no lo tomaban literalmente, sino que oían la verdad detrás de lo que él estaba diciendo. Digamos, decir, voy a construir un muro, dice, voy a tratar de...
Parar la inmigración.
Y no es que creyeran que de verdad iba a haber un muro. ¿Ustedes están de acuerdo con ese análisis?
Es básicamente lo que yo dije en la primera intervención. Yo creo que el grueso de las personas que apoyaron a Trump, de alguna manera, no están pensando necesariamente que el muro tiene que ser un muro como la muralla.
O ninguna de las otras cosas.
No. Ellos...
Miren un ejemplo práctico, lo que está haciendo el gobierno británico con el tema del Brexit. Cómo los conservadores no han sabido gestionar y no saben ni qué hacer con él.
No, pero es que no sabían quién todavía si ganaban, siquiera, no sabían.
Todavía no han anunciado oficialmente a la Unión Europea que se van a salir. Todavía no lo han anunciado.
Pero tenían plan y ganaban el plebiscito.
Claro. Nadie esperaba esto. Y de hecho yo creo que ellos, si pudieran ir a ralentí con todo el proceso de salida de la Unión Europea y esperar 5 años, lo esperaban. Lo que pasa es que ni Francia... ni Alemania se lo van a tolerar, porque ya François Hollande ha dicho que antes de mayo del 2017...
Hassan, de Colombia ni hablemos entonces, porque los conservadores aquí tampoco, pues, bueno, me refiero a los conservadores, me refiero a los de ideología conservadora. Pues
las juventudes, ¿ustedes dicen las juventudes?
Las juventudes conservadoras el partido, y el centro democrático, los ganadores del no, tampoco sabían qué hacer con él.
Oiga, pero venga que aquí Ricardo acaba de decir algo muy interesante. En esas elecciones en Francia, Yamit... ¿el Frente Nacional de allá es como los conservadores acá?
Son peores.
Sí. ¿Y eso sí tendrá posibilidades de ganar en Francia?
Bueno, las encuestas dicen que Marine Le Pen va por delante de Sarkozy, los socialistas. Lo que pasa es que yo creo que Sarkozy es como la Clinton francesa. Yo creo que Sarkozy es un candidato pésimo. Uh-huh. Sarkozy yo creo no tiene ni la capacidad de agrupar al voto de la izquierda para luchar contra el Frente Nacional. Uh-huh. Yo creo que es un candidato tan antipático y tan repelente como Clinton en Estados Unidos. Si la oponente a Marine Le Pen, el oponente es Sarkozy, yo de por seguro que va a ganar. ganar Marine Le Pen por eliminación de candidatos. Pero ahí hay otra esperanza para la derecha, que sea Alain Juppé. Yo creo que Alain Juppé es mucho menos repelente, mucho menos antipático. Yo creo que la clave está lo que se decida en las primarias dentro de la derecha. ¿Quién va a ser el oponente a Marine Le Pen? Descarto totalmente ya los socialistas. La socialdemocracia está en una crisis agónica en Europa y no sé por dónde van a salir. No sé quién va a encontrar la respuesta y quién tendrá el oráculo. Pero...
mire los que están en elecciones, que están mirando hacia Rusia, ¿no?
Sí, sí. También hay en Moldavia.
Bueno, vuelvo, si me permiten, con el tema Trump. Creo que en este fenómeno quedó demostrado que a veces es difícil distinguir entre lo frívolo y lo serio. Y yo quiero apelar a las redes sociales, al famoso botón nuclear, que podría oprimir en un momento de furia el señor Donald Trump allí desde el despacho Oval. Pero la pregunta realmente es sobre su pensamiento militar. ¿Tenemos ya suficientes elementos para prever qué podría suceder en temas como Siria, en temas que están pendientes?
Métele a Zuri de una vez ahí de la OTAN. Si es verdad que va a cumplir lo de la OTAN.
Es mucho más realista que Obama. Yo en eso le veo mucho más realista que Obama.
Con
el tema de Ucrania y de Siria. Yo siempre lo he dicho y ahí lo comparto totalmente con Trump. Sin Rusia no se va a resolver nunca. ¿Hay que aliarse con Putin? No estoy diciendo eso. Hay que hablar. Hay que abrir un diálogo sobre las cuestiones internacionales, como las dos graves crisis que ahora mismo tenemos, que son la ucraniana y la siria.
¿Azuri qué dijo?
Ese diálogo tiene que participar Rusia y la Unión
Europea. ¿Qué dijo Bashar al-Assad?
Sin Rusia no se resuelve nada.
Bashar al-Assad dijo, sería un socio indiscutible para luchar contra lo que Bashar al-Assad considera como terrorismo, que no es otra cosa que sus opositores.
Guerra en Siria, a estas alturas, después de 5 años, 300.000 muertos, 11 millones de desplazados y refugiados, la mitad del país, queda claro que ni el régimen sirio ni la oposición pueden ganar la guerra. O vamos a un diálogo nacional en el que, con todas las fuerzas que tienen que participar y que son el régimen y la oposición siria, y que esté presente la comunidad internacional con Rusia, pues eso no se resuelve. Eso sin Rusia no se va a resolver nunca. Y en el tema de Ucrania está clarísimo. Primero se anexionaron Crimea y después en el Donetsk y el Lugansk hay fuerzas rusas que están apoyando a las milicias prorrusas que precisamente armó Rusia en su momento.
¿Y quieren volver?
Y para que haya paz, estabilidad y garantías de que Ucrania vuelva a recuperar su integridad territorial, tiene que participar Rusia de ese juego. Ya de hecho, en los acuerdos de Minsk, que hubo dos, en los que participaron la Unión Europea, los Estados Unidos y Rusia, se vio claro que tiene que estar ahí. Yo creo que intentar resolver los problemas como quiere Obama sin Rusia, como lo ha intentado en estos 8 años, no es factible, ni viable, ni realista.
César, en el tema militar, en el tema de relaciones exteriores, es donde Trump tiene menos movilidad, pero un milímetro en el camino equivocado puede ser desastroso para Estados Unidos, para los países y para el mundo. Yo no comparto, digamos, la posición. Yo creo que la estrategia de Estados Unidos en Siria no es... Yo no tengo los elementos de juicio para decir que sea tan desastrosa como tú lo estás pintando. Yo creo que evidentemente ahí hay un equilibrio de fuerzas
Perdón,
Putin está diciendo, yo les ayudo, pero usted me deja pasar por Polonia. O sea, no es que el señor Putin lo haga porque es un buen ciudadano del mundo que quiere ayudar. Él está pidiendo cosas a cambio. Déjame termino, sí. Yo te he escuchado. Y Putin, además, y esto salió ayer, parte de los temas que están esperando es que si Trump debilita a la OTAN, las posibilidades de intervenciones militares de Rusia en los países vecinos se incrementan. Y él lo que está buscando es, yo les ayudo a arreglar el tema sirio, pero ustedes me dejan tranquilo con esto y expandirme allí. Entonces digamos que dos cosas, y vuelvo a repetir. En ese caso es donde tiene menos margen de maniobra, pero un milímetro de equivocación puede ser absolutamente desastroso.
A ver, es que ustedes están planteando dos cosas que me parece que hay que resaltar. Ustedes dicen desastroso. ¿Más desastroso lo que está pasando hoy en Siria?
Sí.
O sea, más desastroso incluso que ver millones de personas saliendo buscando refugio. Un país y unas fronteras ya inexistentes.
La mitad del país.
Que no están.
Está refugiado,
no están. Un Estado Islámico controlando territorios del norte de Irak, de Siria, enfrentado además en una coalición internacional donde bombardean rusos, donde bombardea Assad, donde hay una crisis humanitaria, donde hay cientos de miles de muertos y, por supuesto, gente en hambruna, y donde el proceso ya lleva 5 años.
Sí.
Puede ser peor que eso.
Bueno, te lo voy a decir por qué. Los movimientos que se están dando, por lo menos ya hubo una decisión. Rusia se acaba de retirar de la Corte Penal Internacional. Trump está diciendo que va a disminuir el financiamiento de Naciones Unidas, que va a debilitar la OTAN. en la Unión Europea hay vientos de disolución. Entonces, esto que a la gente de pronto le parece que son unos burócratas...
Muy, no, y que son cosas muy ajenas. Muy ajenas.
Y esos burócratas...
Hablamos de la OTAN como si fuera una gran alianza de países, pero si uno quita el peso que tiene Estados Unidos, la OTAN se queda en nada.
Pero mire lo que está diciendo César, Ricardo. Él dice, debilitar la OTAN. Y yo les pregunto, más debilitada de lo que está ahora, que ya se sientan el señor Erdogan y Putin... y se reúnen cuando debería de ser Turquía, el que tendría que tener una posición frontera en...
A ver, yo aquí considero que la OTAN tiene...
La OTAN sin Estados Unidos no existe.
Exactamente. Pero te voy a decir una cosa. La OTAN con menos apoyo de Estados Unidos tampoco sirve. El problema es que la OTAN sirve porque es que Rusia y los otros países saben que si hacen un ataque, Estados Unidos va a reaccionar. En este momento, el gran peligro es que Rusia avance... y Estados Unidos no reaccione.
No opere.
Uh-huh. Y ese es el tema. Yo quiero simplemente recordarle al mundo y a las personas, es muy fácil hablar de estas organizaciones y denigrarlas y decir que no funcionan y que son un desastre. Venga, les cuento. Hasta 1945, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy, ese sistema de Naciones Unidas, ese sistema de controles internacionales, nos ha permitido estar en un mundo en relativa tranquilidad. Y yo le quiero recordar a la gente que es que Francia y Alemania fueron a guerra en 75 años durante 4 ocasiones antes de la Segunda Guerra, y no lo han vuelto a hacer. Es decir, aquí hay un tema que uno tiene que o sea, cualquier error de Trump en eso...
Totalmente de acuerdo y válido el argumento. Ahora,
hay que ir matizando un poco las cosas, porque también uno dentro... La OTAN no es una organización homogénea, no es un bloque monolítico. Por ejemplo, se ha visto en la crisis con Rusia que había halcones y palomas. Por ejemplo, el caso de Grecia, España, que somos miembros de la OTAN, Italia... Bulgaria es miembro de la OTAN.
Pero es por la composición del Consejo de Seguridad.
Un general prorruso.
Ricardo, es decir, por la falta de reforma dentro de la estructura del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde siguen existiendo los mismos países.
Esa es una demanda de hace 70 años.
Bueno, que tienen voto y tienen veto. Pero mire, ampliemos eso entonces ya para entrar en la etapa final.
Hassan, ¿usted cree realmente que a las grandes potencias que hoy se sientan en el Consejo de Seguridad, a alguna de ellas le interesa la reforma del Consejo de Seguridad? Yo creo que no.
A ninguna. Le interesa a los demás, pero a ellos no. Entonces, entremos en la conclusión. César, sobre todo lo que prometió el señor Donald Trump, pues uno puede hacer un rango, uno puede decir, prometió 20 cosas, como todos los políticos que a veces proponen y dicen vamos a hacer 30, 40. De eso, ¿cuánto se podrá hacer? Un porcentaje. Usted que es un hombre de encuestas, de cifras, de conceptos, ¿cuánto podrá ejecutar?
Lo primero, cogiendo el argumento que aquí expresaron, es va a matizar sus propuestas. Uh-huh. Y en esa matizada, él va a intentar hacer varias. Y hay varias que van a fracasar. Por ejemplo, la rebaja de impuestos él prometió una rebaja del 25% en el impuesto a las corporaciones. Eso no lo va a poder hacer. Ni siquiera los republicanos.
Obama prometió cerrar Guantánamo y no pudo.
Entonces, digamos que eso no lo va a poder hacer. Pero incluso yo lo que diría es, si él logra cumplir el 30% de lo que prometió, vamos a estar en serios peligros.
No, pues, entonces tiene la reelección. Lo que yo le digo a Denis, no va a sufrir por 4 años, sino va a sufrir por 8.
No, el problema es que sus medidas más peligrosas son las de migración, por un tema, yo creo que nosotros, ojalá me equivoque, pero en poco tiempo vamos a ver la situación de Estados Unidos de los años 60 y 70, de gente saliendo a la calle para proteger derechos humanos y para proteger libertades individuales, frente a un gobierno que en principio está promoviendo lo contrario. Y segundo, el tema económico es muy sensible. Estados Unidos hoy está creciendo al 2, pero puede terminar no creciendo si las medidas son erráticas. Y si las medidas son erráticas...
La segunda administración Bush fue un desastre.
Fue un desastre. Y esto...
Los datos económicos que deja Bush sobre la mesa Obama son absolutamente...
Y yo le voy a decir, pero la gente, el día que Estados Unidos no crezca, pues el mundo no va a crecer.
Pero la gente que lo apoyó, esa gente que se siente que los dejaron atrás en el juego económico y que todos los cambios liberales lo que han ayudado es a los más ricos y que ellos se quedaron atrás.
Es que la crisis agudizó eso. Que
abandonados. ¿Usted cree que Trump a ellos les va a mejorar la vida?
No. No, se dice que no. Deme sus conclusiones, Ricardo Angosto.
Yo creo que la crisis económica en general, en todo Occidente, en Estados Unidos y en Europa, ha agudizado precisamente esa concentración de riquezas y ha generado un malestar a nivel de calle provocado por la propia crisis económica. O sea, la riqueza está peor repartida en Estados Unidos después de la crisis y ha generado unas bolsas de descontento porque hay mucha gente que se siente al margen. Por ejemplo, Estados Unidos tiene más pobres hoy, 8 años después de Obama, que hace 8 años. Hay 45 millones de pobres. Ha aumentado la pobreza, la brecha entre ricos y pobres es mucho más grande. Me parece que el otro día leía en Le Monde Diplomatique un dato que la riqueza en Estados Unidos cada vez se concentra en menos personas. El 62 personas tienen más del 50% de la riqueza en Estados Unidos. Pero yo creo que es una frustración que se está dando en todo Occidente y está generando ese malestar que provoca este tipo de movimiento.
¿Y hay que creer en las encuestas o no?
Pues yo creo que habría que cambiar la metodología. Pienso que habrá que cambiar la metodología. Habrá que llegar a esos nichos donde no llega la gente. A lo mejor hay gente que no llegamos porque no tiene en su casa Twitter, no tiene en su casa Facebook o no tiene teléfono. A mí me decía Carlos Rodado, que fue embajador de Colombia en Argentina, me contaba un día, dice, hay un 25% de colombianos que no tienen teléfono en su casa o que no tienen celular. Entonces, si las encuestas las hacemos por teléfono, a un 25% de los colombianos...
Claro, ya te han hecho presenciales, hoy ya ponen las reglas. Ahora, ahí sí... Le lanzo la puya a usted. ¿Hay que seguir creyendo en las encuestas o qué hacemos con las encuestadoras?
Primero hay que entender que las encuestas no predicen el futuro. Lo que tratan es de minimizar el riesgo sobre el futuro. Y decirles, mire, en 1948, se creó la primera comisión para analizar por qué las encuestas fallaron en Estados Unidos. La dirigió George Gallup. En ese momento, la teoría que produjeron es la espiral del silencio. De ahí en adelante han habido 6 en Estados Unidos. Es decir, esto que estamos viendo no es una cosa nueva. Entonces, porque es que las encuestas, si el estándar es que la encuesta tiene que acertar al 100%, pues ese estándar nunca nada lo va a poder lograr. Pero yo sí creo que las encuestas van a seguir existiendo, hay que mejorar temas, hay que seguir haciendo indagaciones, pero evidentemente yo creo que van a seguir estando.
8:51, pues un verdadero placer tenerlos a ambos, poder tocar este tema desde diferentes aristas y sobre todo contar... con el análisis, porque es que muchas veces estos temas se quedan simplemente en qué fue lo que dijo, qué fue lo que contestó, pero no la profundidad de cada uno de los puntos.
Una sola cosa que entrando acá me di cuenta que tengo, que crecí en el mismo barrio con una persona de su mesa de trabajo.
No, pero no puede ser. ¿Con quién? ¿Equipo?
¿Con quién?
¿Con
Slobodan? Slobodan. Sí. Nosotros nos criamos en el Bosque Popular y ahora intercambiamos cuál era la dirección y estábamos como a 2 cuadras.
Vea usted, pues, ¿quién se lo iba a imaginar? Nada menos ni nada más que... Bueno, 8:52 de la mañana. Ahí llegó Slobodan. Nada menos ni nada más que la cabeza del tema periodístico. Teniendo ese dato final, ese dato de conclusión, César Caballero, como siempre, un placer. Gracias por aceptar la invitación.
Fíjate, muchas gracias.
Y Ricardo Angoso, como siempre, un placer también.
Un saludo a toda la audiencia. Buenos días.
8:52, la FM Debate. Debate FM. Existe un sitio tan